Bueno, allí escuchando las guitarras gualeyas, que ya están aquí, en realidad los invitamos porque un día, bueno, escuché que habían venido al programa de la tarde y me gustaron mucho. Y pensé que era gente muy grande. No sé por qué se me ocurrió. Por lo bien que tocaban. Bueno, pues no. Pues son muy pequeños. Vamos a empezar por el viejo. El viejo es Juan Martín.
Así es.
Sí, sí, el viejo. El viejo tiene 30 y pico. ¿Cómo andás?
Pero bien, bien. Muy contento de estar acá. Siempre para los provincianos es todo un ritual venir a Radio Nacional. Así que, bueno, muy muy contento, recién llegado y contento.
Bueno, vos toda la vida con la guitarra como tus compañeros, ¿no?
Así es, sí, sí, sí. Por ahí medio de familia un poco heredé el gusto por la música y ya de chico nomás me incliné por la guitarra. Así que así es toda.
¿Cuánto hace que están las guitarras gualeyas?
Y nosotros siempre contamos un poco de que hay un vínculo, bueno, con Valentín familiar, así que con él lo conozco desde que nació, con Nadia no tanto, pero también desde muy chica, en algún momento siendo alumna mía, o sea que hay un vínculo musical desde hace mucho tiempo, que venimos compartiendo proyectos, tocando juntos, pero esta formalidad del proyecto de las guitarras gualeyas hace aproximadamente un año y medio, que estamos así llevando adelante con esta formación de trío y con este nombre de las guitarras gualeyas.
Bueno, Nadia la nombraron allí, Nadia es la más pequeña.
Sí,
¿no?
Sí es.
¿También con la guitarra de pequeñita?
Sí, como decía Juan, con clases particulares, con él, después estudié en la escuela de música desde bastante.
Todos pasaron por la misma escuela de música de Gualeguay.
Sí.
Vos también, ¿no?
Sí, sí, sí. La escuela de música de Gualeguay es una referencia. Sí. De hecho, el nombre de nuestro grupo, Las Guitarras Gualeyas, un poco trata o quiere reflejar una historia en nuestro pueblo que tiene que ver con un fuerte vínculo con la guitarra. Hay muchos músicos, o la mayoría de los músicos son guitarristas, y también con una cosa que nosotros tratamos de resaltar, que es la construcción de la guitarra. En Gualeguay hay muchos luthieres y ya hace 100 años que hay lutería, o sea que podemos hablar de una tradición.
¿Y dónde viene eso? ¿De España?
Y puede ser, sí, sí, sí. No, no se sabe bien. También hay mucho inmigrante italiano. Algunos se lo aluden a ellos, pero bueno, se pierde un poco el rastro más atrás del primer luthier que nosotros tenemos referencia, que fue Ángel Nigro, que allá por la década del 1920 ya andaba construyendo guitarras en Gualeguay.
Bueno, así que un poco Valentín queremos referir. Valentín Coso tiene 23. Se vio nacer acá este Juan Martín, dice.
Totalmente, bueno, yo digamos aprendí a tocar la guitarra con él a los 11 años más o menos me empezó a interesar, digamos, este instrumento y como las primeras herramientas me las enseñó Juan Martín, y a partir de ese momento siempre estuvimos, como él contaba, conectados así por distintos lazos atravesados, fue un vínculo familiar.
Pero Gualeguay es chico, ¿cuánto tiene la ciudad?
Y tiene 40.000 habitantes, bueno, un poco más. Sí, sí, se conoce prácticamente todo el pueblo.
¿Y después vos estudiaste en la misma escuela?
Exactamente.
En Uruguay, ¿y después fueron algunos a Paraná?
Nosotros dos.
Claro.
Yo estoy estudiando ahí actualmente.
¿Actualmente?
Sí. Mirá.
Sí, vivimos en distintos lados hoy por hoy. Juan Martín está en Gualeguay, ya afincado. Nadie está en Paraná y yo estoy viviendo en Rosario. Este año viví sí, ahí, hace 6 años que vivo ahí, me recibí ahí de profesor de guitarra.
Ah, ya está
así
recibido.
Que, sí, sí, estudiando así como la cuestión académica del instrumento, ¿no?
¿Sos docente de música?
Sí, sí, sí.
¿Los tres son docente de música? No, vos sos muy chica.
No, estoy en camino todavía.
También. Bueno, chicos, gracias por venir. Contame una línea de tu guitarra, Juan Martín.
Bueno, esta guitarra, como decíamos que nos gusta difundir la lutería gualeya, es de un luthier de ahí de Gualeguay, un luthier joven que se llama Diego Serra, que está haciendo muy buenas guitarras, venía del ámbito más de la guitarra eléctrica, empezó a hacer guitarras criollas y esta me la construyó él.
Bueno, a ver tu guitarra, Nadia, que tiene una boca rara.
Sí, esto es un guitarrón en realidad.
Ah, un guitarrón.
Es un guitarrón de Mario Moreno, también de Gualeguay, él es un poco el que le sigue, del que está más activo después de Diego. Y bueno, él se dedica también, él en realidad es pediatra, pero se dedica en sus ratos libres a la lutería.
Y es bueno.
Y la verdad que lo hace muy bien.
Bueno, decime, Valentín.
Bueno, esta es una guitarra de Néstor Vecina, de Gualeguay también, Tito Vecina, y es una guitarra que tiene más años que yo, digamos, tiene del 93, y es una de las últimas que él dejó, ya porque en ese año él falleció, y en su casa quedaron muchísimas guitarras que se fueron comprando con el tiempo.
Ah, es más vieja que vos, pero nadie... No fue guitarra de nadie.
No, porque bueno, en esta como tradición que Juan Martín te contaba, que Gualeguay tiene sus propios luthieres, muchos guitarristas tienen guitarras hechas ahí en Gualeguay, y tienen guitarras como esta, como la de Tito Vecina. Entonces yo, cuando me tuve que comprar una primera guitarra, me sugirieron a este luthier, a Tito Vecina, ya que estaba fallecido. Yo la compré en 2010, a la guitarra, y ni sabía cómo sonaba, pero era era todo por indicación, digamos, por sugerencia y consejo, y resultó. La verdad que, bueno, nosotros estamos contentos realmente, porque es una causa ideológica la que llevamos de tocar con instrumentos hechos en nuestra ciudad, pero también artística y sonora, porque la verdad que son guitarras que tienen casi una identidad propia.
Bueno, y después seguimos hablando porque hay mucho para hablar, pero decime, Juan Martín, ¿qué van a hacer?
Y bueno, andamos presentando un disco que grabamos, que está dedicado a Abelardo Di Mota, que es tal vez el chamamecero más importante de la provincia de Entre Ríos. Hicimos un disco que se titula Di Mota en guitarras, y la idea fue seleccionar los temas que más se adaptaban.
Di Mota
era acordeonista, ¿no? Como digo, tal vez el referente más grande del chamamé en Entre Ríos.
Muy conocido.
Y sí, muy respetado por todos sus pares, anduvo, bueno, con mucho en el litoral, y nosotros nos tomamos el trabajo de llevar esa música que originalmente la compuso en el acordeón, llevarla a la guitarra. No todos los temas se prestan para hacer ese pasaje, ¿no?, a la guitarra, o sea que seleccionamos, bueno, trabajamos mucho en ese disco, hicimos una selección de los temas que podían ir, y lo pasamos a guitarra y editamos este disco que se llama Di Mota en guitarra. Ahora, en este momento, ya estamos, bueno, ya se presentó ese disco, el músico siempre va un paso adelante del disco editado, ya estamos grabando cosas de nuestro segundo disco, así que también tenemos repertorio de eso que después podemos compartir, pero ahora nos daban ganas de mostrar algo de ese Di Mota.
¿Algo de Di Mota?
De Di Mota.
Bueno, ¿guitarras cuáles ya? ¿Qué van a hacer?
La Ofelia. La Ofelia, chamamé, bastante clásico de hablar. Thank you. Gracias, gracias.
Che, qué coordinación, qué trabajo, ¿eh?
Sí, me gustan esas miradas ahí sobre sí. El final, sobre todo.
Mucho ensayo, ¿no?
Y no tanto como quisiéramos. Como decía Valentín, estamos viendo en ciudades distintas, así claro, que nos cuesta, claro, pero cada vez que nos encontramos, bueno, tratamos de ensayar. Primero porque disfrutamos mucho del ensayo ya, del hacer esta música. Pero hay, por suerte, como contábamos, un vínculo de mucho tiempo musical, entonces eso ayuda a que todo, como vos decías, fluya y marcha, porque hay códigos musicales que están como construidos con el tiempo, digamos.
Tu guitarrón, Nadia, es una guitarra. Yo te veo la mano derecha y es una guitarra.
Claro,
¿no?
Sí.
Porque
sí.
Hay guitarrones que se tocan de a dos cuerdas y mucho más complicado, ¿no?
Mira. No, de eso
en
no.
Chile no hay guitarrones.
Sí, hay en Chile, en México también.
Hay guitarrones que se tocan con pares.
Sí, sí.
Es más parecido a un bajo que a otro.
Y el guitarrón.
Esto es como una guitarra más grave.
Más grave.
Más sí, grave. Sí,
más grave, más grande.
¿La afinación es la misma?
No. Se afinada a una cuarta abajo.
A una cuarta abajo.
Entonces, en vez de ser un mi, la sexta es un si.
Claro, o sea, baja. Pero te
sí, pero en realidad, si lo pensás como una guitarra, funciona.
¿Funciona?
Sí.
Sí, lo que cambia es la afinación, pero la mecánica del instrumento es lo mismo. Es lo que se conoce como la familia de la guitarra. También hay otro instrumento que nosotros también tocamos, pero en esta formación no, como el requinto, la guitarra pícolo.
Claro, el requinto se tocaba cuando yo era chico en los boleros.
Claro,
los
violinos, claro, la música paraguaya tiene mucho también.
Totalmente.
Sí.
Es como todo la misma mecánica que la guitarra, de hecho, como que está basado en ese instrumento.
Sí, claro.
Y se utiliza para ampliar el registro. Vos fíjate que cuando escuchás esta música, casi siempre la base la lleva el guitarrón.
Sí.
Si bien las guitarras por ahí aportan, son personas que más hacen las melodías y el guitarrón hace la base o los momentos más graves de la música.
Suena profundo, ¿eh?
Totalmente.
Bueno, ya me saqué la duda. ¿Eso era la Ofelia?
Eso era la Ofelia, chamamé bien típico de Abelardo y Mota y del estilo entrerriano, en tono menor, como la mayoría de los entrerrianos componen. Así que nos parecía lindo mostrar, compartir ese clásico.
Acércate un cachitín más al micrófono, así.
Compartir ese tema que es medio un clásico, digamos, de Abelardo y Mota.
Bueno, pero ustedes son chamarrita, ¿o no?
Y sí y no.
Porque no solo. Más al norte es más chamamecero corriente, Entre Ríos, ¿no?
Totalmente, sí. Nosotros siempre, bueno, de hecho con este proyecto de las guitarras gualeyas este año hemos andado mucho, nos hemos esmerado, hemos trabajado para poder mover el proyecto y aparte de los conciertos que hemos dado, también hemos llevado una charla que hemos preparado acerca de esto, puntualmente de la figura Abelardo y Mota y la música Entre Ríos. Nos gusta difundir un poco eso y justamente hablar de esto que vos decías, puerta afuera de la provincia, por ahí nos identifican con la chamarrita, pero Entre Ríos es la chamarrita, pero no solo eso, es mucho más.
No, está el festival del chamamé de Federal.
Por supuesto.
Quiere decir que como rasgo único es la chamarrita.
Sí,
la chamarrita
sí,
no la comparte con nadie.
Y no, se toca en la región, pero es cierto, Entre Ríos es donde la provincia en donde arraigó más fuerte y hubo muchos compositores que le dedicaron tiempo, esmero, pusieron su creatividad en ese género y realmente hay cosas muy lindas de chamarrita. Justamente este nuevo material que nosotros estamos preparando y ya hemos empezado a grabar, un poco tiene que ver con eso, con abrir un poco el panorama, no dedicarle el disco a un autor, como fue nuestro primer disco dedicado a Imota, sino a varios compositores, intérpretes de nuestra provincia, que creemos sería bueno difundir más. Y ahí aparecen, por supuesto, la chamarrita, también la milonga, como vos bien decías, el norte de Entre Ríos es muy chamamecero. Recordemos el chamamé de Federal, comenzó antes que el de Corriente, digamos, ya un par de años antes, y bueno, y esto, el sur entrerriano es más vinculado a la región pampeana, a la región,
claro,
bonaerense, tiene milonga.
Un lazo con la milonga al chamamé,
totalmente.
Un lazo con la chamarrita en el medio.
Sí, totalmente, y es una cosa que en el paisaje se ve, esa llanura así pampeana entra en Entre Ríos y ya para el norte se empieza a ondular un poco, la cuchilla.
Claro.
Y como cambia el paisaje, cambia la música también, y es realmente... Bueno, es lindo poder contarlo, nosotros que vivimos ahí, y si bien hemos transitado los ámbitos académicos de la música, las escuelas de música, también nos hemos esmerado por recorrer los boliches, los festivales, y estar con los músicos populares para poder, bueno, conocer esa esencia.
Y para que suene como tiene que sonar.
Por supuesto, por supuesto. Como decía el zurdo Martínez, que suene con los duendes que tiene cada claro, música, con las patas claro. en la tierra.
¿Por qué con púa o no púa? ¿Qué se usa púa? ¿Es muy normal en Entre Ríos?
Y no tanto, no tanto. Viene más de, o sea, sí, pero más de la parte chamamecera. Todo lo que es chamarrita o milonga se toca más con dedo. De hecho, hay una cosa de Entre Ríos en estas rasgos que nosotros nos gusta contar, es que Entre Ríos tiene al solista de canto y guitarra como un gran referente, que no es, no sucede en otras...
¿De canto y guitarra?
Solista de canto y guitarra, que no sucede en las otras provincias del litoral. Entre Ríos, si uno empieza a pasar revista así con la memoria, Víctor Velázquez, Carlos Santamaría, el zurdo Martínez, Walter Ence, y otros tantos que no son tan conocidos, como yo, Omar Pelce, Raúl Ponce, Edgar Montañares, Ricardo Maldonado, hay muchos solistas de canto y guitarra, y ese solista sabemos...
Eso es bien, bien pampeano.
Eso es bien pampeano, pero que justamente en Entre Ríos toma este tinte provinciano, de agua, digamos, y uno escucha a los solistas que no solo tocan una milonga o un estilo, sino que te tocan un chamamé, una chamarrita, un rasguido doble. Y sí, más para el norte, y esto lo hemos charlado con los correntinos sin ánimo de enfrentarse, sino solo de destacar los rasgos distintivos de cada provincia, y así es, Entre Ríos tiene muchos solistas, y el solista sabemos, bueno, desde las grandes referentes nacionales como Yupanqui y Falú, que el solista es un tipo que toca la guitarra, y que toca bien, digamos, y que solo se solventa en un escenario. Entonces, por lo general, esos solistas tocan más con dedo. Y de ahí también viene de toda una escuela más de bueno, aparte de la chamarrita y la milonga son arpegiadas, entonces ahí hay toda una cuestión más de tocar con dedo. Y lo de la púa yo creo que viene más del lado del chamamedia.
Bueno, mira las clases que no da el profe.
¿Qué tal?
Bueno, ¿qué van a hacer ahora?
Y podemos, ya que hablamos de la chamarrita, podemos hacer una chamarrita... de un autor de nuestra ciudad, de Gualeguay, que es Hugo Durasek, una chamarrita que lleva por título La Siestera. Esta es cantada, así que van a tener que aguantarnos, cantarnos.
No,
somos cantores, pero...
Pero uno no.
El sol se colgó en lo alto sobre la siesta entrerriana, juega la brisa caliente entre las hojas del tala. Se hace el silencio en los ranchos y el caminito desierto. De cuando en cuando se escucha el ladrido de algún perro. Bajo el ombú solitario se agrupan los animales y en el azul horizonte serpentean los trigales. Siestera, chamarrita montarás, ternura de rancho pobre, melodía de torcas. Siestera, chamarrita montarás. Las abejas van tejiendo el aire con su zumbido y la chicharra revienta con su mágico chillido. El aroma suelta al viento su florcita perfumada y en el alero del rancho juega inquieta una tacuara. Las achiras majestuosas con su hermoso colorido salpican de anaranjado. dibujado el vuelo de mi Entre Ríos. Si espera, si espera, chamarrita montarás, ternura de rancho pobre, melodía de torcas. Si espera, si espera, chamarrita montarás.
¿Qué diferencia tiene el baile, el chamamé, con la chamarrita?
Y depende de dónde se lo mire. Por un lado podríamos decir que es igual, es música popular y es para bailar.
Pero
tiene,
bailar debe tener sus...
Pero sí, por supuesto, tiene su diferencia, tiene como sus pasos. Bueno, los dos son danzas que son de pareja tomada y son danzas libres. Casi todas las músicas del litoral son danzas libres, son no coreografiadas, por lo cual generan una respuesta muy popular, muy masiva, pero no hay que aprender.
Muy parecido al chamamé
muy parecido,
de Tarragó, para bailar.
Totalmente.
Al movido.
Sí, sí. Igual en un momento a la chamarrita se le inventó una coreografía que se presentó en Cosquín ya por el año 60 y pico, que fue Florencio López quien la ideó, la presentaron ahí con Aníbal Sampaio haciendo la música. Que bueno, prendió en las academias de danza, se baila su coreografía, pero tiene más arraigo la versión libre, digamos, que es de pareja tomada, tiene sus pasos, como obligado, llamémosle, pero es una danza libre.
Vos recién hablaste de Sampaio y la chamarrita uno también la relaciona con mucho con descripción de paisaje, de pájaro, de paisaje, de río, de agua y de pájaro.
Sí, sí, totalmente, así es. Siempre que va, creo que mucho ha tenido de eso, ¿no? De una música muy muy descriptiva, que se vincula con el paisaje, por supuesto. De hecho, ahí en nuestra ciudad hay un músico que fue Adolfo Coso, quien lo llama, apodaron el payador entrerriano. Hay muchos temas de él, nosotros tocamos algunas cosas, y la mayoría se las musicalizó Raúl Ponce, que es un amigazo nuestro que también tocamos temas de él. Y los menciono porque hay un tema donde Adolfo, en una copla, dice: el abuelo se iba lejos en cifras galopeadoras, sonreía en chamarritas y aconsejaba en milonga. Entonces, ¿cómo la provincia toma los géneros para las cosas que quiere decir? La chamarrita es más paisajística, sonríe en esta descripción del paisaje, y los consejos van por milonga.
La milonga es de a uno melancólico o al menos filósofo.
Por supuesto, sí, va para ese lado. Por eso creo que está muy bien la precisión, claro, como decís, que la chamarrita por lo general siempre está vinculada más a esta cuestión paisajística, y sí, hay descripciones hermosas, y bueno, y cómo no nombrarlo a Sampaio, que dicen es el uruguayo más entrerriano.
Sí.
Nosotros tenemos eso también, ese vínculo con la República Oriental del Uruguay, es muy fuerte Entre Ríos.
¿Son distintos los entrerrianos del Uruguay y los del Paraná?
Sí, 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 y son distintas las personas.
Nadie se ríe todo el tiempo.
Son distintas las personas y por ende también la música que hacen. Las mismas chamarritas que en Entre Ríos por ahí están más recostadas en las costas. Difiere un poco el andar de la chamarrita, ¿no? La gente acá, además de la costa del Uruguay, tiene una manera de tocar más parecida a los uruguayos, que es como más rapidita, ¿sí? Y después hay otra, bueno, por ahí, por nombrar a los dos referentes tal vez más grandes que reivindicaron la chamarrita, es Aníbal Sampaio en la costa del Uruguay y Linares Cardoso en la costa del Paraná, que en simultáneo, casi sin saberlo, los dos estaban haciendo la misma búsqueda o la misma, como digo, reivindicación de este género.
¿El fenómeno de los cuesta es único en el mundo? Yo no he escuchado nada parecido en ningún género, en ningún lado.
¿Pero por cuál aspecto decir?
Porque porque trae todo ese ruido de los pájaros, lo lleva a todas las canciones que hacen.
Sí, sí, sí. Y sí, bueno, sin duda que ha sido fuerte para Entre Ríos la figura de ellos, vendiendo millones de discos, digamos. Así que sí, es tal vez que es único.
Decime, Gualeya, Gualeyán, ¿es lo mismo? ¿Todo de Gualeguay?
No. Cuando el Juan del Gualeyán, por ahí, que es un tema bastante conocido de la provincia, hace referencia a un arroyo Gualeyán que está ahí en Gualeguaychú.
Pero son muy parecidas las palabras.
Sí, son
¿no?
parecidas, pero Entre Ríos está Gualeguay y Gualeguaychú. que muchas veces nos confunden. Yo creo que por eso se ha generado una especie de discordia y de enfrentamiento entre Gualeguay y Gualeguaychú.
Gualeya es de Gualeguay.
De Gualeguay, el gentilicio de Gualeguay es lo gualeyo.
A vos, con vos, ¿qué sos? ¿Un gualeyo?
Gualeyo, claro.
Gualeyo.
Es.
Gualeyo, gualeya.
Eso mismo, así es.
Gualeyanes.
Y no, y Gualeyan.
Pero Gualeyan es un plural, arroyo, ¿cómo es? Una ciudad.
¿Cómo es el plural?
Gualeyos.
Claro. Gualeyos. Claro. Gualeyas. Este. El otro es un arroyo.
Es un arroyo, el arroyo Gualeyan. Y a eso hace referencia la canción, la famosa.
¿Y los del carnaval cómo son? Gualeguay. ¿Cómo son?
Gualeguaychenses.
Gualeguaychuense.
Es como Gualeguay, pero con un estornudo.
No, no se lleva, mira. No. Igual guarda que el carnaval empezó en Gualeguay. Gualeguaychú lo supo capitalizar y lo hicieron mejor. No, pero es solo...
Es como los de Libres y los de Corrientes. Claro, claro. Libres, acá empezó el chabón.
Tengo algunos mensajitos para los chicos. Mira, que se fueron entrando. Oscar Bogado, desde General Galarza, Entre Ríos, dice: buenas, estamos en sintonía. Somos los Bogado, aclara acá, haciéndole el aguante a las guitarras gualeyas, dignos representantes de nuestra provincia.
Pero sí, los Bogados son también grandes músicos allá del departamento Gualeguay, de la ciudad de Galarza. Abrazo para ellos, que también ellos andan incansablemente levantando la bandera de esto que estamos diciendo, de la música de nuestra provincia.
Por acá Leonor dice: buenas, qué lindo escuchar las guitarras gualeyas. Los conocí en la sala La Cuarta Pared de San Pedro. Éxitos y saludos. Mandan por acá. Después tengo otro mensaje que pregunta por dónde van a andar tocando este fin de semana. Edgardo Gallo, entrerriano también.
También, el Edgardo. Saludo para él también, músico y difusor de la música entrerriana. Bueno, ya podemos por ahí pasar el chivo. Esta noche vamos a estar tocando acá en Buenos Aires, en un lugar en San Telmo que se llama La Trama.
En San Telmo vamos a cerrar. En México al 1500.
México al 1500.
La Trama es una esquina ahí en un centro cultural.
En México al 1500, La Trama.
Ajá. Sí. Ahí vamos a estar las guitarras gualeyas y vamos a compartir la noche con dos queridísimos amigos y admirados músicos. Rudy Flores, que es un referente para la guitarra de toda la música litoral y argentina ya hoy en día, y Lidia Cerro, que es una cantante de la ciudad de Paraná, que bueno, anda por estos días aquí en Buenos Aires, así que con ellos vamos a estar compartiendo la noche de hoy en La Trama. Es a las 21:30 horas, la entrada es al sobre, o sea que es libre y gratuita, con ahí con...
Sí, con estaba la gorra consciente y ahora ahí al sobre.
Sí, son como distintos eufemismos para lo mismo, digamos. Claro.
Eufemismo.
Es una coima.
Claro. No, pero es verdad, hace tiempo que yo veo lo del sobre en algunos lugares. Sobre, no, te ponen un... se suele hacer en lugares donde hay mesitas, claro, para consumir, y vos estás sentado en tu mesita y hay un sobre
y vos dejás
vacío ahí, a veces trae una tarjetita del grupo que toca. Sí.
Yo particularmente estos últimos años me parece que es un fenómeno que creció mucho, más en los centros culturales,
más discreto,
más
mejor,
independiente,
¿no?
Porque es una manera de no prohibirle a la gente que vaya, porque vos cobrando una entrada por ahí estás cercenando la cuestión a que te vayan a ver, y uno cuando es independiente le sirve que llenar lugares, más por ahí en Buenos Aires,
difundir,
que
es claro,
complicado, seguro, difundir la actividad que está haciendo, y por ahí es importante también ganar un poco de dinero, si bien uno no se hace multimillonario haciendo esto, pero también como manera de valorar un poco el trabajo del músico en la escena o de artista. Yo tengo amigos que hacen teatro y más o menos se maneja de la misma manera en ese ambiente. Pero es algo que ha crecido estos últimos años, así como la gorra.
Che, Valentín, ¿has tocado en algún lugar extraño? No, pero curioso. Yo vivo en San Isidro y vienen tocan chicos el sábado a la mañana en las esquinas, tocan bárbaro.
Claro.
Y ganan más plata que el comerciante. Digo, ¿has hecho cosas parecidas?
Sí, uno casi va de vez en cuando, va tocando
en la calle.
En la calle, sí. No lo solemos hacer mucho, y además donde vivimos no se suele ver.
No es una ciudad grande,
en
claro.
Gualeguay no, por ahí en Rosario sí hay mucha música callejera, y acá en Buenos Aires creo que hay muchísimo más en los subtes
y demás. Claro.
Creo que se anda muchísimo, sí, los músicos
eligen ese escenario. ¿Alguna experiencia?
No,
compartiendo ahí con los chicos, estuvimos hace poco ahí en la peatonal de Gualeguay, semi-peatonal, la inauguramos.
Bueno, pero ellos son figuras, pero, del pueblo, ya se conocen.
Sí, pero era para difundir también un toque que íbamos a hacer en la ciudad, pero si no, no, por eso no. Que decía Valentín que no suele ser común.
¿Y vos, Juan Martín?
Yo sí lo hice mientras vivía en Paraná. Teníamos un grupo que, bueno, todavía está, no está en activo, que se llama Chamamé Trío, con un flautista y un contrabajista, hacíamos chamamé. Y en un momento decidimos, en vez de ensayar adentro de la casa, hacerlo en la peatonal. Y funcionó muy bien. Hicimos todo un año que ensayábamos en toda la semana, una vez por semana estábamos ensayando en la peatonal de Paraná. Y eso no funcionó porque... Sí, Paraná es hermoso, una hermosa ciudad. Y ahí funcionaba porque se vendían discos, se hace la gorra, y en vez de estar adentro de tu casa, lo hacía afuera. A nosotros nos cerró por todos lados. Esa experiencia estuvo buena porque fue un año entero haciéndolo y realmente funcionó. Y aparte lo hacíamos de mañana, la gente también, Paraná no es tampoco mucho más grande que Gualeguay, sigue siendo, nosotros decimos que es la capital de la provincia, pero es un pueblo grande, y entonces no dejaba de sorprender a la gente, y está bueno, por ahí la gente en la mañana anda haciendo trámites y otras cosas con la cabeza en otro lado,
que le cambia y la gente la música, le cambia la
sí, música totalmente, ¿no? La sorpresa y el gusto de la gente, realmente era eso, era muy grato, aparte de lo de La Plata, ver que lo que uno hace, ese arte que uno hace y tanto ama y a lo que tanto dedica tiempo, realmente puede transformar así a la gente, por lo menos en un instante de sus mañanas, digamos.
Bueno, Juan Martín, ¿con qué siguen?
Bueno, como decíamos, tenemos el disco Sobre Limota, estamos ya grabando nuestro segundo disco, y bueno, luego de todo esto que por ahí contamos, que tiene que ver con conocer lo más que se pueda a nuestros autores, a nuestros compositores, a nuestra música, de a poco empezamos a animarnos a componer también, tratando de que suene con ese espíritu, con eso que aprendemos de los maestros. Así que la idea era compartir un tema, en este caso de un tema de Valentín, que es un chamamé. Recién hacíamos mención también de Rudy Flores. Rudy Flores para nosotros es un gran maestro que este año ha sido muy generoso con nosotros, presentándonos en un montón de lugares. Gracias a él hemos estado visitando mucho la ciudad de Buenos Aires, que como decía yo también más temprano, para los provincianos es toda una aventura y una alegría poder llegar hasta acá, tener un lugar, poder estar acá con ustedes en la radio. Así que Rudy es un gran maestro, al que estamos súper agradecidos por su generosidad, y lo nombro a él porque también, y tiene que ver ahora sí con el tema que vamos a tocar, hay otro maestro de la guitarra chamamecera que es Mateo Villalba, gran referente, indiscutido. Este tema, no sé Valen si vos querés agregar algo, pero es un tema que Valentín compuso dedicado a Mateo Villalba.
No, eso de que es una dedicatoria a Mateo, el título es La Guitarra de Tu Pueblo, justamente porque yo creo que es una persona, un gran artista que supo identificar a un pueblo como fue como es Curuzú Cuatiá, que él es oriundo de ahí, con su guitarra. Entonces, por ahí es a modo de homenaje a este gran
fanático.
Guitarra.
Bueno, los entrerrianos son, los correntinos son fanáticos de todos los pueblos. Son, viste, muy con Mercedes no se llevan, con el otro tampoco, le llaman Curuzú Cuatrero,
claro.
que la
sí, malo.
Cielo, no, que
está Curuzú y Mercedes tienen ahí una...
¿Eh?
Curuzú y Mercedes tienen,
¿viste?,
mucha pegación.
Y son muy fanáticos. Aldi, que es afincado, claro, en Curuzú, y Antonio.
Es que todos son de ahí. Aldi, Mateo, Antonio.
Sí. Son muy, muy, muy...
Mucho, hay muchos buenos músicos, así como nosotros.
Vino Gavino Chávez, que grabó todo un disco a Mateo.
De Mateo Villalba, Mateo. Sí. Bueno, ahí grabó, las guitarras son de Mateo Villalba. Y él grabó las guitarras y la voz es de Gavino. Pero bueno, muestra también la... yo creo que es un artista excelente y le ha dado mucho al chamamé, que por eso también a mí me parece pensar esta música, el chamamé y la música litoral, como una música propia de toda una región, ya salirse un poco de por ahí el centralismo de los pueblos o de las provincias.
Bueno,
sino,
la nación chamamecera,
totalmente, totalmente. Por supuesto.
Ahí cuando vas a la fiesta está el sur de Brasil, está Paraguay,
total,
está el Chaco.
Uno piensa que el chamameo, que la música litoral es de Argentina, pero allá atraviesa horizonte,
después
atraviesa
vino frontera, la Argentina, ya
atraviesa
estaba,
frontera, claro, política que
después llegaron los países.
Sí, claro, total.
Sí. Y la de ustedes dice que viene de Brasil. y no sé cómo llegó a Brasil.
La chamarrita. Sí, hay, bueno, por ahí hay un libro que es el de mayor seriedad y referencia, que es el de Fernando Asunción, un musicólogo uruguayo, donde él traza un poco la ruta, como digo, de manera más seria de la chamarrita, y dicen que viene de Portugal, de la isla de Azores, llega a Brasil, baja a Uruguay. Igual él mismo ahí tiene una teoría de que Entre Ríos llega por línea directa desde Portugal, porque conserva cosas bastante idénticas con la de la chamarrita de Portugal. Claro. Pero bueno, más allá que sea de una manera o la otra, sí pareciera que el origen es ese. Y después sucede como todo, en la cultura siempre es movimiento, siempre la cosa se transforma.
La impronta
y
del
la
lugar.
Impronta del lugar, claro. Está presente, digamos.
Bueno, Guitarras Gualeyache, gracias por venir, gracias Nadia, gracias Valentín, gracias Juan Martín. Esta noche en La Trama, uh-huh. A las 21:30.
Compartiendo fecha con Rudy Flores, maestro, ahí, así que...
Dejen el sobre gordito. Con billetes verdes. Vamos a Guitarras Gualeyas, Valentín Coyo, Nadia Ojeda, Juan Martín Caraballo, aquí en la mañana de Nacional Folclórica.
Chuli García, una de las guitarras que acompañó 20 años a Horacio Guaraní, y soy de Gualeguaychú, y me ponen muy feliz escuchar las guitarras gualeñas.
Donde se une el Entre Ríos y el pago del Chamamé, me llegó esta chamarrita, herencia de los Tahué. Se me vino medio choteando con guitarra por corcel, y me dijo que venía de la selva del Montiel.
Bueno, con ese sonido tan entrerriano por detrás nos vamos yendo. Los chicos, te recuerdo, en la trama México al 1500, hoy desde las 21:30 van a estar las guitarras gualeyas.
Al sobreconsciente.
Sí, homenaje a Dimota, pero ya están haciendo otro disco, ya animando.